Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno reafirma su postura tras el 9N. Está abierto al diálogo solo dentro de la ley y se opone a una reforma constitucional que liquide la soberanía nacional. Mariano Rajoy también ha minimizado la participación de la consulta, a la que ha definido de acto de propaganda política. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Una consulta antidemocrática que se ha llevado a cabo además incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional y que ha demostrado a todas luces el fracaso estrepitoso de las políticas del señor Artur Mas, que ha convertido esta consulta en el único asunto político de la comunidad.
Cuando esperaban una participación masiva y unos resultados abrumadores a favor de las tesis de los convocantes, resulta que, según sus propias cuentas, las suyas, la gran mayoría de los catalanes ha renunciado a secundar este empeño del señor Mas.
Unos datos que el presidente no ha querido entrar a valorar porque asegura que carecen de credibilidad. La realidad, dice, es otra, que los catalanes superan a los independentistas y que Artur Mas no puede llevar a cabo su plan sin fracturar Cataluña, a pesar de que insiste en imponerle un referendo.
Como hemos sabido que lo primero que desea hacer el señor Mas es imponerme la celebración de un referéndum de verdad, una consulta definitiva, para utilizar sus propias palabras, ya adelanto que eso no puede ser.
El presidente del Gobierno insiste en reanudar el diálogo y recomienda al Gobierno de Cataluña que inicie el proceso para modificar la Constitución, ya que esta es la única vía legal para conseguir sus objetivos, aunque aclarando, eso sí, que se negará a cualquier vía que rompa la unidad de España. De momento continúa la comparecencia con las preguntas de los periodistas. El presidente Rajoy aún no se ha pronunciado tampoco sobre la posible denuncia de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat.
Pues al mismo tiempo que Rajoy habla en la Moncloa, el presidente Artur Mas lo hace en el Parlament. Allí ha dicho sobre la posible actuación de la Fiscalía que el Gobierno daría una imagen dramática si finalmente actúa. También ha dejado claro que no tienen miedo a lo que haga el Gobierno.
Y ahora se intenta convertir un gran éxito de país en una especie
de falta, de error, de fracaso, que ridiculiza por un lado y después separa por otro. Es decir, confusión total. No hay ninguna idea clara de seguir con el mismo esquema de siempre, que es saber cuánto miedo podemos meter.
Que es a ver cuánto por podemos hacer.
Durante el pleno, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y el líder de CiU, Jordi Turull, se han hecho corresponsables de la consulta y de colaborar con el dispositivo. Y también se ha pronunciado sobre el futuro de Cataluña, pero fuera del Parlament, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que apuesta por crear un gobierno de la máxima unidad posible después de celebrar elecciones plebiscitarias. Junqueras condiciona el pacto electoral a que se acuerde la fecha de la independencia. La Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la operación Enredadera que investiga la juez Mercedes Alaya. Casi todos los liberados eran funcionarios y representantes de empresas. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 10 imputados que aún permanecen bajo arresto pasarán a disposición de la juez Alaya a lo largo del día de hoy y de mañana. Entre los 32 detenidos, tres cargos públicos: el teniente alcalde de La Carolina, de pueblo de Jaén, Cristóbal Pérez; el jefe de área de seguridad y emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, ya en libertad, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona. Los otros 29 arrestados eran fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la firma sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. La Junta de Andalucía, a través de Emilio de Llera, consejero de Justicia, ha afirmado que con la ley en la mano, la instrucción de la operación Madeja debe pasar a la Audiencia Nacional, puesto que dirime hechos que se han producido en distintas comunidades autónomas.
También hay novedades sobre el caso Bárcenas. El juez Pablo Ruz ha pedido al Partido Popular que entregue los estatutos de los gerentes y secretarios técnicos vigentes de 2004 a 2008, cuando Bárcenas era gerente del partido y Laporta estaba al cargo de la tesorería. Y miramos al IBEX 35, que sigue profundizando en las caídas. Cede un 1,2 en los 10.206 puntos.
Sacyr es el valor que más se deja, por encima del 4%. Le siguen Mafre 261 y ACS 221 abajo. En el otro lado de la tabla, números verdes para Bengoa, sube un 1,07%, Técnicas Reunidas 0,80 y Día 0,84%.
Y terminamos hablando del sorteo extraordinario de Navidad, que este año va a repartir 2.240 millones en más de 24 millones de premios, que por primera vez este año se podrán cobrar el mismo día del sorteo, a partir de las 6 de la tarde. Inmaculada Martínez, presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
serán más de 24 millones de premios, entre los que destaca, como no podía ser de otra manera, el premio gordo, con 640 millones de euros en el total de las 160 series de las que consta el sorteo.
Por el momento es todo. Sean informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. No importa dónde.
No vamos a subir el IVA.
El IVA ha subido. No importa cuándo.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer.
En cualquier lugar, en cualquier momento, buscamos la noticia para que estés bien informado todos los días. En Gestiona Radio, Economía a las 2. La información con Carlos Reu. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, las 12:06 en Canarias. Y aquí estamos con La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio, como cada miércoles y jueves. Durante los próximos 25 minutos, el mundo de los recursos humanos es protagonista en esta sintonía. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, un poco de heladita de frío porque he venido motorizada hoy. He venido con
el problema que tiene la moto en invierno.
Hace mucho sol, luce el sol en Madrid, pero la temperatura y el viento cuando vas en moto, la verdad que te corta un poco. Pero bueno.
Hoy tenemos un impasse, por lo menos en Madrid, con la lluvia, aunque dicen que viene más lluvia mañana y pasado, pero la verdad es que ayer, ¿cómo llovía? Yo no sé si te pilló al mediodía.
Me pilló con paraguas, pero me pilló.
La zunda de agua que cayó, pero a mí sí que me pilló por la calle sin paraguas ni nada. Y bueno, la verdad es que
como una
llegué
sopa
al coche chorreado, o sea, totalmente chorreando.
Bueno, pues mañana vete preparado porque hasta el domingo llueve.
Sí, no, sí, yo soy previsor y solo tengo un paraguas en el maletero, pero alguien de mi familia me lo quitó y ayer cuando fui a echar mano de él no estaba.
Cosas que pasan.
Vamos con el programa de hoy. ¿Qué nos espera?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nuestras ofertas de empleo y tenemos hoy a Ana Pilar Sánchez, que es responsable de recursos humanos de Thales España y será nuestra invitada de hoy.
A través del Twitter nos podéis hacer llegar cualquier comentario, sugerencia y la dirección rápidamente.
@RRHHDigital.
Pues empezamos. Y cada día con nuestro rápido repaso de actualidad. Hoy hablamos de noticias como las siguientes. La Universidad de Sevilla celebra su primera feria de empleo.
Sí, la Universidad de Sevilla celebra los próximos días 13 y 14 de noviembre su primera feria de empleo, cuyo principal objetivo es acercar el mercado laboral a sus alumnos de grado, máster y doctorado, así como a los egresados de las últimas promociones. Esta primera edición de esta feria de empleo pretende ofrecer un espacio de encuentro en el que poder contactar con algunas de las empresas ofertantes de empleo más importantes de cada sector.
Los autónomos y las franquicias, fuentes generadoras de empleo.
El modelo de franquicias en España ha crecido en el último año tanto a nivel de consumo como a nivel de generación de empleo, según se desprende de los datos a los que ha tenido acceso 100franquicias.com y que vienen a confirmar la tendencia al alza de este sector, impulsado por los emprendedores nacionales. Según estos mismos datos, el casi 30% del empleo generado en nuestro país en lo que llevamos de 2014 ha sido propiciado por los autónomos, cifra muy interesante y que refleja el respaldo y el empuje de este colectivo dentro del modelo de negocios de las franquicias.
Un emprendedor abre en Cáceres la mayor clínica dental de España.
Un joven emprendedor de 30 años ha inaugurado en Cáceres la mayor clínica dental, sí, de España, de unos 1.500 metros cuadrados de superficie, que contará con una fundación para atender a personas sin recursos. La clínica Kerkus, en la que trabajan de momento 12 personas, cuenta con 6 despachos, 11 gabinetes, 4 salas de espera, una sala de conferencias, otra de formación y una de arte, según ha indicado su responsable, el odontólogo José Miguel Delgado.
Y último apunte, los trabajadores españoles reacios a la movilidad laboral.
Los dos factores fundamentales que influyen en la movilidad de los profesionales son su edad y formación académica. El primero de ellos se relaciona de manera directa. Cuanto más joven es el trabajador, mayor es su movilidad. El colectivo de mayores de 45 años presenta menores tasas de movilidad. La estabilidad que otorga la experiencia en su puesto de trabajo y la posibilidad de compaginar su entorno personal con su actividad profesional limitan en su mayor medida su movilidad. La formación también influye, si bien no es tan determinante como la edad del empleado en este sentido. Los profesionales con estudios universitarios o formación profesional de grado superior son los que presentan más movilidad cuando se atiende a su lugar de residencia. De esta manera, uno de cada 10 trabajadores con formación académica superior ha variado de municipio en el que vive en los últimos 3 años. Esta tasa desciende al 9% en el caso de los empleados con estudios secundarios y al 8% en el de aquellos que cuentan con formación primaria.
Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer.
La 1:10, 12:10 en Canarias. Saludamos ya a Mariano Zúñiga, director de RH Digital, con su editorial de esta semana. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ana. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aprender idiomas ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación. En un mundo cada vez más globalizado, las lenguas extranjeras son una herramienta de comunicación que facilitan el quehacer diario en las empresas y el desarrollo de sus negocios. Por este motivo, el próximo día 20 de noviembre, Training Express, consultoría de idiomas experta en el diseño, implantación y gestión de proyectos de formación de idiomas para empresas, reunirá a responsables de formación y de recursos humanos de las compañías más importantes de España en un acto para compartir experiencias. En este encuentro, RH Digital tendrá una participación muy significativa. En dicho acto participarán Antonia Fernández Corrales, que es responsable del Instituto Técnico, y Alfonso Campos González del Valle, técnico de la Universidad Corporativa y Gestión del Talento en Gas Natural Fenosa. Ambos profesionales explicarán las claves sobre cómo esta multinacional ha integrado el plan de formación de idiomas más ambicioso de España a la hora de afrontar con éxito el reto internacional. La apuesta por la enseñanza de lenguas extranjeras dentro de Gas Natural Fenosa ha permitido que los empleados del grupo de 19 países puedan elegir entre 9 idiomas distintos. En la actualidad, este programa de formación está abierto a más de 14.000 empleados. La compañía ha conseguido unificar los planes de formación, romper las barreras geográficas, mejorar el retorno en inversión, cambiar estratégicamente a un modelo transversal, innovar, hacer uso de las nuevas tecnologías y, en definitiva, apostar por el uso de los idiomas. El evento se celebrará en The Cocktail Room, en la calle Castellón, y después de la presentación de Gas Natural Fenosa, contaremos con un taller sobre preparación de cócteles del mundo, para todos los participantes y para todos nuestros oyentes y lectores. Os esperamos.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con nuestras ofertas de empleo y, como siempre os recordamos, podéis consultar en la página principal de RH Digital. La primera de hoy, Ana.
Realtech España firma con el SEPE para dar formación y empleo a más de 200 empleados. La selección de los candidatos correrá a cargo de SEPE, Realtech y otras empresas que trabajen desarrollando e implantando soluciones de SAP, y entre los requisitos que deben cumplir los candidatos para el curso de ABAP destacan disponer de titulación superior o media, preferentemente en informática, física, matemáticas o telecomunicaciones, conseguida después de 2008. En caso de optar a los cursos de logística y finanzas, será necesaria titulación superior o media, preferentemente en economía, administración de empresas o ingeniería superiores, y tener conocimiento de contabilidad financiera. En todos los casos será necesario disponer de un buen expediente académico, dominio de inglés, demostrable con formación o estancias prolongadas en el extranjero, y por supuesto conocimientos en lenguajes de programación e interés en desarrollar una carrera profesional en tecnología IT de vanguardia.
Saludamos ya a nuestra invitada de esta tarde, que es Ana Pilar Sánchez, responsable de Recursos Humanos de Thales España. Ana Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro porque nos visites. Eres licenciada en Psicología Clínica y Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. También posees un máster en Recursos Humanos cursado en CEPES Internacional. Tu carrera profesional siempre ha estado ligada al mundo de Recursos Humanos y, antes de incorporarte a Thales Group en el año 2002... has estado en empresas como Sigram Spain o ADC Recursos Humanos, ¿correcto?
Correcto.
¿Hay algo que quieras añadir?
Pues toda una vida ligada a trabajar con personas y encantada de seguir en ello por muchos años más.
Para quien no conozca Thales Group, háblanos un poquito sobre tu compañía.
Tales es una compañía dedicada multisectorial, tiene una estructura muy compleja que se dedica a crear soluciones de la más alta tecnología en los campos de seguridad, comunicación y todo lo que tiene que ver con infraestructuras críticas que nos puedan rodear a todos en nuestra vida diaria.
Ana Pilar, hablas de una vida dedicada a los recursos humanos. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años el sector y el departamento de recursos humanos?
Mucho, muchísimo. La verdad es que el cambio que está dando, porque creo que estamos todavía inmersos en ese cambio, las áreas de recursos humanos ha sido increíble. Yo creo que antes recursos humanos era un departamento muy especializado, muy enfocado a áreas muy concretas, poco ligado al negocio. Creo que eso es algo que nos tenemos que reprochar un poco de los últimos años. Pero hemos entendido desde una temporada hacia acá que si no estamos en el negocio, si no participamos en él, si no le conocemos y colaboramos con él, recursos humanos no puede aportar lo que debe. Con lo cual creo que ha pasado de pensar solo en áreas muy, muy individualizadas a convertirse en un socio real de la estrategia.
Ana Pilar, contáis en Tales con 65.000 empleados repartidos por 56 países. La diversidad debe ser una pata importante en Tales.
Importante y muy interesante. De hecho, cada vez creciendo más y recursos humanos es parte del responsable de la gestión de esa diversidad. Diversidad entendida no solo en culturas, sino geográfica, en fin. Quizá cuando pensamos en diversidad lo enfocamos solo a un aspecto, pero últimamente nos estamos encontrando con muchos tipos de diversidades. Ahora, de hecho, Tales en España está enfrentándose a una diversidad cultural. Estamos saliendo a trabajar en mercados muy nuevos para nosotros, que tenemos que entender, comprender, estudiar para tratar de llegar allá donde queremos. Es una labor muy interesante. La gente está muy motivada por ese tipo de nuevos entornos en los que se tiene que mover y, bueno, eso hace que estemos también más activos y más despiertos a lo que hay fuera.
Sabemos para vosotros, la formación de vuestros empleados es importante. ¿Ahora mismo se está formando?
Es fundamental para nosotros. Afortunadamente puedo decir y con mucho orgullo que Tales es una empresa que no ha escatimado ni siquiera durante los momentos más débiles, digamos, de negocio, no ha escatimado en la formación porque creemos que es un valor fundamental que como empresa estamos obligados a poner al servicio de la gente. Estamos en una empresa de tecnología, eso hace que nuestra plantilla necesite estar continuamente actualizada en todo lo que nuestro campo, sin especificar mucho, pueda requerir. Y además ponemos también mucho énfasis en formar a los líderes que están gestionando y conduciendo este negocio.
Las empresas de ingeniería, de tecnología, comentas, pues suelen ser básicamente de hombres. ¿Hay hueco para las mujeres? ¿Hay igualdad en Tales?
Bueno, no podemos decir que hay igualdad de momento. Bien es cierto que yo siempre digo, tenemos un plan de igualdad muy potente en Tales, que con una comisión que lo sigue y que hace que continuamente estemos innovando en ese plan de igualdad. No podemos decir que tenemos igualdad simplemente por una razón. Los sectores de ingeniería no son la prioridad hoy por hoy de la mujer. Es cierto que está cambiando, se está viendo una tendencia a que más mujeres opten por este tipo de estudios, pero de momento hay una gran diferencia. En Tales creemos en la igualdad, no queremos ni discriminación de ningún signo. Estamos haciendo muchas acciones, vamos a escuelas a informar a la gente y quizá con un pequeño énfasis informar a las mujeres de lo que es estudiar una ingeniería, que a veces, aunque no está en su prioridad, quizá pueda ser incluso por desconocimiento. Bueno, aportamos lo que podemos a la sociedad. Hablar de igualdad hoy por hoy está todavía un poquito lejos.
Hablabas de la movilidad. ¿Tenéis expatriados ahora mismo en Tales? ¿Cómo se gestiona el enviar un empleado fuera de España?
Tenemos expatriados y además aumentando, porque ese crecimiento que te comentaba que teníamos fuera de España por supuesto, incluye que tengamos que mover a nuestros expertos allá donde estamos trabajando. Es difícil gestionar la expatriación de las personas porque partimos de la base que siempre conlleva un esfuerzo personal importante. Obviamente hay una parte profesional que es siempre motivadora para el empleado porque va a crecer también en el idioma, pero sobre todo en su carrera profesional, pero siempre conlleva un esfuerzo, un sacrificio. Ya no hablemos cuando nos referimos a personas que tienen familia y que a veces o se tienen que mover o tienen que optar por ir y venir. Es un ejercicio muy complicado. Tratamos de acompañar desde el primer momento y durante la expatriación a las personas. Sabemos además que hay un factor de sentimiento de soledad una vez que la persona está allí trabajando, inmersa en el proyecto. Sabemos que ahí puede haber un sentimiento de abandono y procuramos evitarlo incluso yendo a verles en la medida de nuestras posibilidades y estando siempre pendientes de cómo están, de las necesidades que puedan tener.
Para terminar, hablabas de motivación de los empleados. Hay talento en Tales. ¿Motivándoles se retiene ese talento para que no se nos marchen?
Esperemos que sí, porque si no, tenemos un problema. Creemos que sí. Y trabajamos por ello porque la motivación es fundamental para que la gente que realmente necesita Tales se mantenga con nosotros.
Muy bien, pues Ana Pilar Sánchez, responsable de Recursos Humanos de Tales España, gracias por habernos acompañado. Por cierto, que antes de la entrevista nos ha comentado que se está aficionando a hacer deporte.
Bueno, ¿eh? Estoy intentando.
Intentando, pero porque nos comentabas algo que me ha interesado mucho, y dices que es que cada vez como que en el mundo de la empresa se está animando más, ¿no?
Cierto,
a la gente
cierto.
A que tenga hábitos saludables, sí. El deporte es uno de ellos.
Sí, sí, nosotros lo potenciamos mucho, tenemos un área de bienestar y salud donde animamos a toda nuestra gente a participar en distintos deportes y recursos humanos también tiene que estar ahí, por supuesto.
Claro, tienes que dar ejemplo.
Exacto.
Bueno, gracias Ana Pilar, hasta otro
día. Gracias a vosotros.
Contratado y despedido.
Es ya la 1 y 22, 12 y 22 en Canarias. ¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues el Foro España-Japón, celebrado en Santander. Es el encuentro en el que han participado cerca de 200 representantes de ambos países y en el que se han obtenido las claves para establecer relaciones empresariales bilaterales, estableciendo un mayor conocimiento entre ambas sociedades.
¿Y despedimos?
A JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos por activos, eliminará 11.000 puestos de trabajo en el área de banca minorista, lo que supone una reducción de 3.000 empleos adicionales con respecto a los planes iniciales de la entidad. Miami, South Beach, bringing the heat,
can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out. Llega el momento ya de hablar de formación, como cada miércoles, con Escarlata González, directora de Bonalea.com. Os recordamos el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos qué destacamos esta semana.
Exactamente, hoy destacamos dos eventos. Este jueves 13 de noviembre tiene lugar Andalucía Management en el Palacio de Ferias de Málaga, un encuentro del tejido empresarial andaluz más importante, en el que Ediciones Siglo XXI es medio oficial. Entre los ponentes, bueno, destaco sobre todo a Anxo Pérez, no sé si lo conocéis, autor del bestseller Los 88 peldaños del éxito.
Sí, lo tuvimos, creador, lo tuvimos aquí la temporada pasada.
Le
nos estuvo presentando su libro.
Justo, el creador del método para aprender chino en 8 meses, uh-huh. Que ha coroado también Pablo Motos y ya está siendo un éxito. Bueno, además también habrá invitados como Ana Plaza, directora gerente de COE, presidentes de diferentes grupos de empresas, DIA, Cofares, Mondragón, Heineken, que podremos disfrutar de una buena jornada. Y el segundo evento, dirigido a otro tipo de público, los blogueros. Otro año más se celebra el EBE, evento blog, del 14 al 16 de noviembre, en el Palacio de Congresos, esta vez de Sevilla, destacando en materia de formación la intervención de Ohu Learning, para mostrar algunas de las fórmulas más exitosas para aprender en la red. Podéis localizar con el hashtag Aprendí en la Red, que han obtenido más de 2.000 tweets y también está siendo muy acogido en la red. Y bueno, pues para terminar, seguro que aprenderé mucho esta semana de estos eventos. Y para terminar, me despido con tres frases de Jorge Wagensberg sobre la educación en aforismos. Hay que educar en la conversación. Conversar es escuchar antes que hablar. Qué fácil, qué difícil. El segundo, conocimiento sin crítica es más preocupante que crítica sin conocimiento. Y en tercer lugar, ni siquiera comer es una excusa para aplazar el conocer, por lo menos mientras la hipoglucemia no nos nuble la vista. No sé vosotros, pero ya a estas horas los niveles de azúcar los tengo bastante bajos, por lo que me pido... ¿Sí?
No, que depende de lo que hayas desayunado. Si has desayunado poco, pues claro, ya
muy temprano
te pidiendo cosas.
Claro, es que hemos desayunado muy temprano, ¿no?
Escarlata madruga mucho. Madruga mucho.
¿Sí?
Muy bien, Escarlata, por pues que tengas una feliz semana. Ya hablamos dentro de siete
igualmente,
días.
A todos los oyentes.
Ofertas de empleo.
Rápidamente, nuestra segunda oferta de empleo, Ana.
Grupo Sifu presenta su herramienta de reclutamiento 2.0. Se trata de la primera plataforma de gestión de ofertas de empleo para profesionales con discapacidad que permite publicar vacantes con un solo clic en web, redes sociales y portales de empleo. Además, posibilita el gestionar candidaturas de manera más eficiente según el perfil y fase del proceso en la que se encuentren los candidatos y candidatas.
Y para terminar, como suele ser casi todos los miércoles, menos cuando se nos va de viaje o tiene algún juicio, hablamos ya con Fernando Vizcaíno de SAS, nuestro abogado laboralista. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fernando? Ni de viaje ni juicio. Bueno. Estoy en los juzgados, ni de viaje ni juicio.
¿Cómo fue ese viaje a Varsovia? ¿Bien?
Muy bien, la verdad es que muy bien, buen tiempo, lluvia, y Varsovia es una ciudad francamente interesante.
Objetizo de todo.
Es patrimonio de la humanidad la reconstrucción del centro de Varsovia, es curioso. O sea, han declarado patrimonio nacional cómo se reconstruyó la plaza central de Varsovia, lo cual es un tema bastante peculiar. Y es verdad que es increíble cómo está hecho de bien.
Muy bien.
Bien, muy agradable.
Hoy queríamos...
Ya he visto a mi niña.
Ay, ¿qué tal tu niña? Bien, ¿no?
Mi niña bien, gracias a Dios. Vale.
Querías hoy hablar de las estadísticas finales sobre los ERE 2014, ¿no?
Sí, señor. Tenemos ya las estadísticas, se comparan por semestres, entonces es el primer semestre del año 2014 en referencia con el año 2013. Y hay datos curiosos que creo que a la gente de Recursos Humanos les interesará. El dato, digamos, lo que es el titular del tema sería que los ERES se han reducido casi un 12%, el 11,9% exactamente. De los cuales los que fueron negociados, es decir, los que se llegó a un acuerdo, se ha reducido a su vez un 10,3%, o dicho de otra manera, ha supuesto que ha subido un 28,2%. Los procedimientos que han llegado a ERE sin acuerdo. Esto quiere decir que las sentencias están siendo favorables a los trabajadores y los sindicatos pues, son picateros a la hora de llegar a un acuerdo. Uh-huh. En cuanto a sectores, curiosamente, no sé si curiosamente, porque yo es que creí que ya no quedaba industria, aunque hoy nuestra directora de Recursos Humanos es la invitada, ha sido de una industria puntera, pero el 49,7% pertenecieron a industria, los seres. El 40,5% a servicios, el 9% a construcción y el 0,6% al sector agrario. Y un último dato que también a mí me ha llamado la atención.
Rápido, venga.
Rapidísimo. El 75% fueron hombres. O sea, que luego las mujeres no se quejen, que se despiden más hombres que mujeres.
Bueno.
Dicho lo cual y rapidísimamente solucionamos la pregunta de la semana pasada que preguntábamos qué se computa en los umbrales, todo, absolutamente todo.
Bien.
Todo tipo de extinción se computa, una sentencia de 4 de septiembre del 2014 de la Audiencia Nacional,
sí.
Ponente el presidente don Ricardo Bodas, estableció que se computa absolutamente todo.
Y
ya vamos con la pregunta para la semana que viene,
sí.
Que es una pregunta muy sencillita para los directores de recursos humanos, que es ¿cuál es el criterio que más se valora para un puesto no directivo en las empresas?
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Fernando, gracias.
Hasta
la semana,
que viene.
Nos vamos, volvemos mañana a la 1:05, 12:05 en Canarias. Feliz miércoles y a continuar la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós.